Con nuestra invitada en este episodio, hacemos un recorrido de una vida unida al mundo del vino desde su infancia, con sus abuelos viñateros, en General Alvear, al sur de Mendoza, hasta su presente, con el desafío de llegar al mercado con su propuesta de burbujas, y pasamos por sus experiencias en diversos lugares del mundo. Un encuentro imperdible en el que, con sus detallados relatos, sentirás que estás en ese momento. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de nuestra invitada.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Sobre nuestra invitada de hoy puedo decirte que es técnica en higiene y seguridad, sommelier profesional y, además, profesora de educación física. Dicho así, desde la parte meramente técnica no suena a algo muy espectacular, pero sí puedo decirte que tomando como base esas tres carreras por las que ha pasado, ha sabido poner pasión en diversos proyectos y negocios en los que ha tenido participación y aún hoy la tiene, por supuesto. Y desde esa pasión, incluso, ha liderado proyectos y ha desarrollado actividades destacadísimas en zonas donde las vides y bodegas eran nuevas, como por ejemplo Neuquén, como también en lugares que se consideran cuna del vino, como Champagne, en Francia. Ha sumado experiencia en torno a la parte de alimentos, una de sus pasiones, con destacadas labores en el Hotel Sheraton de Mendoza, donde incluso actuó como entrenadora, y en el restaurante Malma, en Neuquén, siendo parte de la bodega NQN. Ha actuado como formadora y asesora para diversos proyectos relacionados con la gastronomía tanto en Mendoza como en Neuquén. También sumó otra pasión a su aspecto laboral, y luego de graduarse como sommelier profesional obteniendo medalla de oro al mejor promedio, ha tenido destacadas labores en bodegas, restaurantes y vinotecas a los que ha puesto la impronta y delicadeza femenina para todos los detalles. Ha participado en charlas y ponencias relacionadas a gastronomía y vinos con referentes como Miguel Brascó, Elizabeth Checa y Fabricio Portelli en cuanto a vinos se refiere, y con Dolly Irigoyen y Osvaldo Gross en lo relacionado a gastronomía. Al tener tiempo de formación y perfeccionamiento en Champagne, como mencionó antes, en marcas tan prestigiosas como Moët y Chandon y Dom Pérignon, siente una especial atracción por todo lo relacionado al mundo de los espumantes. Está casada con uno de los mejores enólogos de Argentina, con quien, desde hace muchos años, encaran y transitan desafíos a la par. Y además de todo lo que hace en el mundo del vino actualmente, se hace sus tiempos para disfrutar de otra de sus pasiones, el deporte. Ha tenido destacada actuación en pruebas de alta exigencia como tetratlones y pentatlones, y ha podido desarrollar esa pasión incluso en otros países, de lo que también nos hablará enseguida. Y por supuesto, si mencioné hace un momento burbujas, no puedo dejar de lado decirte que tiene su propio proyecto de espumantes, pero hasta aquí llego para que nos cuente ella. Bienvenida a Nación Vino, señora Mariela Gallardo. Mariela, un placer recibirte en este espacio. ¿Cómo estás?
Hola Edgardo, buenas tardes. Acá muy bien, en mi casa, en Mendoza. Así que bueno, esperando charlar contigo largo.
Bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por aceptar el momento de encuentro, donde obviamente el punto en común es el vino, pero también parte muy interesante y por supuesto muy relacionada a la gastronomía. Así que, ante todo, di ya una breve introducción sobre vos, pero me gustaría para, digamos, este inicio, que ahora seas vos misma, por favor, quien nos diga quién sos, cómo te presentás, tanto en lo profesional como en lo personal, Mariela.
Bueno, yo creo que en principio, cuando estudié el profesorado de educación física, bueno, estaba un poco impulsada por mi mamá, que era muy deportista. Entonces, bueno, estudié esa carrera, me vine a vivir a Mendoza desde General Alvear, muy joven, porque bueno, General Alvear en aquella época no existían facultades, universidades. Entonces, bueno, la mayoría de los jóvenes veníamos a estudiar a la capital, ¿no? Entonces, bueno, estudié esa carrera, la cual no desarrollé mucho porque, bueno, creo que, bueno, la estudié un poco por mi madre y luego cuando tuve que ponerme a desarrollarla y profesionalmente, la verdad era que no me gustaba mucho. No me cerraba. Sí me gustaba la parte de entrenamiento deportivo, pero bueno, había que hacer un posgrado y demás. Y en realidad lo que más me ha gustado toda mi vida son las relaciones públicas, las relaciones institucionales, la relación entre personas, la hospitalidad. En ese momento no existía una carrera de hospitalidad, ahora sí existe. Siempre me ha gustado, toda mi vida he sido una apasionada de ser anfitriona, ya sea en mi casa o donde sea. Tomo la batuta y desarrollo algo siempre, entonces bueno. Así que bueno, terminé esa carrera, en ese trance nos fuimos a vivir a Tunuyán. En Tunuyán estuvimos solamente un año y unos meses por la carrera de Gustavo. Tenía que ir a trabajar y a vivir a Tunuyán porque trabajaba en Salentine. Así que una de las cláusulas de su contrato era que nos trasladáramos a vivir allá desde la capital de Mendoza a Tunuyán. Así que bueno, ahí estuvimos solamente un año. Y surgió la posibilidad de irnos a vivir al sur, a la Patagonia, Neuquén. Y bueno, ya en Neuquén dije, bueno, tengo que seguir estudiando. Toda mi vida he estudiado, me fascina estudiar. Siempre estoy como curiosa de ciertas cosas, de novedades. Así que en Neuquén me encontré con una amiga que ella estaba por empezar a estudiar higiene y seguridad. Y bueno, me puse a estudiar técnica en higiene y seguridad, que me encantaba también, porque realmente es apasionante, mucho más en la ciudad de Neuquén, ¿no? Donde todo es petróleo, donde todo funciona. Así que bueno, me puse a estudiar en una facultad privada, me encantó la carrera. Y cuando estaba terminando el último año, ya estaban por inaugurar el restaurante de la bodega donde estaba Gustavo, Malma.
Malma.
Yo iba mucho a la bodega con Gustavo porque como ellos eran pocos al principio, cuando se inició su bodega, los fines de semana nos íbamos a tomar temperatura y vomé y a controlar los tanques y demás. Entonces yo estaba mucho con él allá. Y la verdad que no sé si has tenido la posibilidad de conocer el proyecto de San Patricio del Chañar.
Sí, he estado en la zona,
bueno, tal cual. Y viste lo que es el restaurante, la vista que tiene el restaurante de Malma y demás. Bueno, me hice muy amiga del chef, que en ese momento estaba montando toda la cocina. Y bueno, me propusieron los dueños de la bodega que si yo me quería hacer cargo de toda la parte del restaurante, ¿no? Del salón. Como supervisora de alimentos y bebidas sería en ese momento, el manejo de los meseros y demás. La verdad es que era un desafío hermoso. Iba a pasar un poco más de tiempo con Gustavo porque en realidad prácticamente no lo veía porque, bueno, yo me quedaba en la capital de Neuquén y él estaba de lunes a lunes metido en el proyecto. Así que, bueno, me pareció genial. Era un grupo de gente joven y una de las cláusulas que tenía, digamos, el contrato del restaurante y de la bodega con la gente de San Patricio del Chañar era que el 70% de los empleados que nosotros tomáramos tenían que ser de San Patricio. Entonces hubo que capacitar a la gente de cero. Imagínate que era gente de finca, chicas jovencitas que no. Así que bueno, eso para mí fue genial. Yo creo que ahí empezó mi carrera de hospitalidad y de servicio en general, porque bueno, desde enseñarles cómo cortarse las uñas y cómo recogerse el pelo para estar en el salón visiblemente correcta, hasta, bueno, por supuesto capacitarlos en qué carta teníamos, porque era una carta de un restaurante, no te digo cinco estrellas, porque teníamos comida tradicional, gourmet, pero bueno, ellas tenían que saber todo el paso por paso de cómo se elaboraban los platos, así que porque iba gente muy bien, gente, muchos políticos, mucha gente relacionada al petróleo, muchos abogados, entonces teníamos que tener gente muy capacitada en el salón.
Tal cual,
así que, ahí empecé y no me detuve nunca más en la parte de gastronomía, restaurante y demás. Y cuando empecé a trabajar ahí, bueno, justo estaba la escuela del Gato Dumas inaugurando la carrera de sommelier. Así que bueno, me puse a estudiar sommelier conjuntamente con higiene y seguridad, que ya la estaba terminando, me puse a estudiar sommelier. Y la verdad es que bueno, yo tenía más que nada el rubro de servicio y demás, y bueno, y ahí me adentré mucho más en toda la gama de sommeliería que podés desarrollar, no solo en el vino.
Claro,
me hice muy idónea de la cafetería, muy idónea de los tés, y bueno, así que tuvimos un grupo de trabajo genial en Malma. La verdad es que fueron 2 años y medio que estuve al frente y, por supuesto, no sé si vos has estado relacionado alguna vez a la gastronomía, es muy sacrificada, ¿no?
Porque, sí, bueno, tal cual.
Mientras todos están comiendo, vos estás sirviendo, ¿no? Vos estás ahí. Sí. Pero la adrenalina que te genera el servicio, el tiempo de servicio, es genial. Genial, que es el día de hoy que la extraño, mira.
Te digo, mi relación con la gastronomía, Mariela, es desde la pasión. Me encanta cocinar, realmente me encanta cocinar. No lo he hecho nunca profesionalmente, pero sí, digamos, por ahí para grupos numerosos, incluso en familia, para algún evento interesante o importante. Pero sí, me doy cuenta, obviamente, incluso por conocer a personas del ambiente, ¿no? Tener algunos amigos, que es una tarea, como bien decías, sacrificada. Muchas veces, Navidades y Año Nuevo, ellos son los que están trabajando, mientras nosotros estamos, ellas y ellos, ¿no? Celebrando. Así que pero es una tarea realmente hermosísima. Ahora, permíteme algo, por favor, porque ya un poquito me ordenaste cuál fue, valga la redundancia, la secuencia de estudios, el orden de estudios, porque empezaste por profesor de educación física. Yo pensé que era al revés, que primero habías hecho la parte de higiene y seguridad. Entonces, bueno, fue profesor de educación física, higiene y seguridad, y luego ya al final la parte de sommelería, ¿no? Más allá de que seguís estudiando permanentemente, como decías, en busca de una formación continua y un crecimiento continuo. Pero antes de que nos vayamos más allá en proyectos, en labores, en viajes y en cambios, decime, ¿cómo fue tu vida junto al vino desde pequeña? ¿Cómo era la relación del vino en tu casa, tu familia con el vino? ¿Sos de esas familias que, por ejemplo, tomaban un poquito de vino los niños, ¿no? ¿Nos permitían tomar un poquito de vino con el resto de soda, mucha soda?
Sí. Yo tengo muchos recuerdos de mis dos abuelos varones.
Sí.
Los dos viñateros, siempre, de toda la vida. Luego mi abuelo paterno, mi abuelo José, incursionó en otro rubro, pero siempre con su finca. La finca Don Emilio sigue existiendo. Cuando voy a Alvear, paso en bicicleta y tengo recuerdos maravillosos porque yo era muy chiquita. Yo lo he charlado con mi papá porque le digo, ¿cómo puede ser que con 5 años o 4 el abuelo me pasaba a buscar en la camioneta? Tenía una Ford roja, viste, súper vieja, y bueno, y yo le decía, papá, y me iba hasta la finca, que no era nada cerca, sin cinturón de seguridad, viste que ahora estamos
confusionados
con todo eso. Yo iba parada al lado de él para poder mirar, viste, era lo que no sé, activa, entonces. Y bueno, mi abuelo toda la vida tuvo esa finca con sus, por supuesto, con sus aciertos y desaciertos y sus caídas en los factores climáticos terribles. Y bueno, cuando veían que no podían vivir todo un año de la finca, bueno, mi abuelo incursionó por otros rubros. Pero mi abuelo, mi abuelo Ciro, el papá de mi mamá,
El otro abuelo
toda la vida vivió, toda la vida, y tenían años buenos y años muy malos económicamente, muy malos. El factor climático fue en épocas determinante, no habían opciones, como ahora que, bueno, podemos poner una tela o a la mitad de la finca, entonces salvás la mitad. No, entonces uh-huh. era años excelentes y otros años uh-huh. no tanto. Y bueno, junteras familiares, con todos los hermanos, los primos, los tíos, nosotros nos íbamos a uh-huh. jugar a la finca, nos bañábamos en los canales, nos colgábamos de un sauce y nos tirábamos. Eran otras épocas, nos escapábamos uh-huh. a la siesta, nuestros padres dormían la siesta y nos escapábamos por la ventana para irnos a bañar al canal. Y bueno, y nunca nos pasó nada, y somos sí. sanos y saludables, uh-huh. y realmente tengo recuerdos hermosos de toda mi infancia hasta que me vine a vivir a la ciudad. Bueno, que la ciudad obviamente cambia por ciertos códigos nada más, pero
sí. Otra estructura de vida.
Fue fantástico. Los carneos era juntar la familia en pleno julio, uh-huh. ¿viste?
Tal cual.
Y bueno, iban mutando un fin de semana para cada familia y se iban ayudando, ¿no? Porque bueno, no carneaban uh-huh. quizás un cerdo o dos. Muchos, porque bueno, esa era la comida del invierno. Y después, bueno, las tías haciendo rosquitos para que comieran, pues éramos un montón todos.
Un montón de familia.
O mi abuelo caldeando el horno para meter las empanadas, ¿viste? No sé, sinceramente.
Muchas vivencias.
Sí, muchas vivencias, muchísimas. Muchos recuerdos. Sí. Y bueno,
en esa, Mariela, ¿y tomabas vino? ¿Tomabas sí. vino de chica en casa?
Sí, yo tomaba. Después en la adolescencia, curiosamente, no mucho. Ajá. De hecho, no me gustaba mucho ni el olor al vino ni nada, sinceramente. Ajá. Y bueno, después cuando me puse de novio con Gusti, bueno, ahí era como, ya, viste, éramos un poco más grandes, nuestros padres ajá. sí, viste, ya. Fue en la época que empezó a cambiar un poquito lo del tinto, claret y blanco, ¿viste esas calidades?
Sí,
a calidades sí, un sí. poco mejor, ya empezamos ajá. con mi suegro, se dedicaba a asesorar bodegas
también.
Importantes, ajá. ¿viste? En el sur, bueno, ahí ya empezamos a conocer ajá. qué eran los varietales, ya empezamos a tomar vinos
claro.
un poco de mayor calidad, y bueno, y ahí sí, por ahí ya incursioné un poco más en el vino.
Ajá, fuiste menos, profundizando. Claro, es como charlábamos, voy a hacer un paréntesis, porque yo recién dije, bueno, estabas casada con uno de los mejores enólogos de la Argentina, sin temor a equivocarme, lo vamos a mencionar, es el señor Gustavo Agostini, porque bueno, por ahí quienes nos estén escuchando no van a entender de quién hablamos, pero claro. quién ha pasado ya por este espacio de Nación Vino. Uh-huh. Pero bueno, como hemos charlado también con Gustavo, el vino es tema en común en las dos familias, por lo que decíamos, o sea, tanto sí. a la familia de Gustavo,
sí.
tu familia, y sigue siendo que entiendo que las charlas y las juntadas familiares, el vino sigue siendo absolutamente sí. protagonista entre sí, ustedes.
Sí, sí. Sí, todo el ajá. tiempo, y siempre estamos comentando de algo nuevo, ajá. o de alguna etiqueta, o bueno, por ahí la parte económica del vino. Mi suegro es una persona que lee muchísimo de libros técnicos, que ya los ha leído uh-huh. y los relee, y después, bueno, es una persona que se instruye un montón a través de los diarios y, uh-huh. y demás, así que siempre alguna novedad tenemos en las mesas familiares.
Claro, ajá. Uh-huh. Buenísimo. Sí. Y siguiendo con el tema de vinos, Mariela, ya decíamos recién, bueno, que estudiaste para ser sommelier en la Escuela del Gato Dumas en Neuquén, ¿correcto?
Uh-huh, correcto.
Obtuviste medalla de oro por tu promedio, o sea, uh-huh. tuviste una carrera destacadísima.
Sí, la verdad que sí. Sí, me
gustaba. Y ya con el título bajo el brazo, ¿cuál fue tu primer labor como sommelier?
Y mira, en realidad trabajaba mucho ahí en la bodega y después uh-huh. Empecé a capacitar a la gente, porque bueno, uh-huh. Gustavo seguramente te habrá contado, cuando nosotros nos fuimos a vivir a Neuquén, era uh-huh. desarrollar un nuevo polo vitivinícola, ¿no?
Exacto, sí, tal cual, sí.
El descreimiento de mucha gente en decir, uh-huh. pero no, pero si Neuquén es petróleo, ¿cómo puede ser? Y demás, entonces bueno, creíamos que a través de la capacitación de la gente era la manera de generar la credibilidad. Entonces, uh-huh. aparejado a mi trabajo dentro del restaurante de Malma, me dedicaba mucho a capacitar jóvenes, a ir uh-huh. a los restaurantes, a las vinotecas, a dar pequeñas charlas con degustaciones de los productos, contando uh-huh. de qué se trataba. Mucha gente te decía, no sabía ni cómo era una vid, cómo se plantaba, cuántos años teníamos que esperar para poder tener la primera cosecha. Entonces, bueno, fue desde cero prácticamente. Y la verdad es que ahí es que yo me parece que es mi pasión por el contacto con la gente, por el charlar, por el desarrollar, por el instruir, me encanta. Y a veces yo me he dado cuenta que últimamente la gente está como un poco saturada de la parte técnica, entonces yo lo hacía como más bajado a la línea, las charlas, como más de entre casa, como más. Entonces venían en Neuquén muchas parejas de gente, nosotros éramos bastante más jóvenes con Gustavo en esa época, entonces nos podíamos extender en las charlas, nos podíamos quedar, al no tener hijos, era como, bueno, no había problema si regresábamos tarde a casa, entonces nos hicimos tantos amigos del vino, y bueno, y una de las maneras de empezar en la parte de sommeliería fue esa. Después instruía mucho a las chicas, a los repositores, les dábamos charlas, porque bueno, por supuesto que nadie entendía cómo podía ser que en 3 años ya había un proyecto desarrollado y funcionando y comercializando, ¿no? Por lo que era la parte de Neuquén y toda la parte vitivinícola. Así que eso fue re interesante. Y bueno, así estuve 3 años.
3 años.
3 años en Neuquén, cuando ya volvimos a cambiar de rumbo y Gustavo me propuso que nos volvíamos a Mendoza. Así que bueno, dejar nuevamente.
A subir a la moto.
Claro, Trotamundo de allá para acá de vuelta. Así que bueno, volver a Mendoza. Y bueno, ahí empecé a buscar trabajo. Tenía, bueno, un lindo currículum en ese momento, pero bueno, era como que en Neuquén era todo nuevo y acá, vos viste, o sea, Dios.
Todo hecho en Mendoza.
Claro, entonces, bueno, meterme en un área donde ya la carrera de sommelier acá estaba, la Escuela Argentina de Sommelier, viste, y bueno, claro, eran varios. Entonces, bueno, apliqué para un llamado que había en un restaurante. De un suizo que se llamaba, porque ya cerró, ahora está Casa Vigil en ese restaurante, que se llamaba Papacho en aquel momento. Era uno Papacho, de los cuatro restaurantes, te diría, tipo 5 estrellas.
Sí,
era muy refinado, era uno de los únicos restaurantes que tenía una cava con una humedad y una temperatura específica, y aparte teníamos una sala de degustación en un subsuelo. Todo lo hicieron de cero, Edgardo, no es que fue una casona reciclada, no, lo hizo de cero el suizo. Él era ebanista, así que le encantaba el tema de los muebles antiguos. Realmente en eso, Cedric, un buen gusto, pero bueno, de vinos, él era muy cervecero. Entonces, de vinos mucho no sabía, entonces bueno, desarrollamos una carta muy interesante. Al principio teníamos alrededor de 500 etiquetas, o sea, una barbaridad para un restaurante que abríamos miércoles, jueves, viernes y sábado de la noche, nada más. Muchísimo. Así que bueno, empezamos a recortar, viste, y a poner, a rearmar esa carta, porque era un bibliorato, la verdad. Y bueno, a darle la oportunidad, fue muy difícil armarla, mucho más en Mendoza y muchas bodegas que
llegan a estar. Claro, claro.
Estar en el restaurante porque era muy novedoso, acá en Vistalba, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, teníamos oferta de muchas bodegas y bueno, no sabíamos si ponerla por varietal, ¿vale? Si ponerlas por año, si ponerla por precio, si poner, viste, es sumamente difícil, hasta que bueno, logramos decidirlo y le dimos oportunidad a muchas pequeñas bodegas. Pequeños emprendimientos que estaban surgiendo, y la verdad que eso fue re interesante. Hacíamos degustaciones privadas en la sala de abajo, y después arriba teníamos una o dos veces al mes en la cava de arriba degustaciones con pequeñas bodegas, así que invitábamos a nuestros clientes. La comida era genial, en horno a leña, así que la verdad es que era como innovador. Y bueno, ahí la pasé muy bien, fue genial, me quedaba muy cerca de mi casa, así que me la pasaba en el restaurante. Así que bueno, y entre tanto eso, bueno, surgió la posibilidad de aplicar para el Sheraton, que en ese momento, imagínate, era un pozo. El proyecto Sheraton era un pozo de no sé, 20 metros para abajo en plena ciudad de Mendoza.
Nada
bueno,
más.
Uh-huh. Apliqué, me hicieron varias entrevistas porque el puesto que había de sommelier traían uh-huh. un chico de Buenos Aires que ya tenía cintura en todo el trabajo. Y, sí. y bueno, me propusieron hacerme cargo de ser supervisora de alimentos y bebidas de los 4 restaurantes. Y
pequeño desafío, por cierto.
Tremendo, porque yo no soy del palo de la hotelería. ¿Me entendés? Es totalmente diferente la hotelería con restaurante. Es permanentemente, es 24/7.
Claro.
Entonces, es todo el día, todo el tiempo, todos horarios. Sí. Siempre tiene que haber alguno de los 2 o los 3 o los 4 abiertos restaurantes. Entonces, fue un gran desafío.
Y, enorme, enorme.
Sí, sí, sí. De venir de apapacho, que dentro de todo teníamos pocas mesas, súper controlable, cambiábamos la carta y era, viste, muy charlado entre los 3, entre el chef, Cedric, que era el dueño, y yo, y bueno, y así poníamos el vino del mes, a semejante monstruo, pero no solo, a ver, yo digo que es el desgaste es doble cuando es un proyecto a venir, ¿no? Cuando estás en la preinauguración o inauguración de un hotel. El engranaje, una vez que vos abrís, tiene que estar funcionando al 1000x1000 con gente que acabás de conocer hace un mes. Entonces, no es lo mismo que yo fuese a trabajar hoy a Sheraton, que ya la bicicleta está funcionando, va, no sé, como una moto.
Seguro, varios años ya, sí.
Claro, entonces eso, imagínate, nosotros capacitábamos a la gente en los subsuelos, que era lo único que estaba en ese momento edificado. Uh-huh. Y de repente en 6 meses tuvimos 16 pisos para inaugurar.
Claro.
Entonces, sí, fue un desafío. Eran jornadas de 12, 13 horas, fue desgastante, pero bueno, lo que me enseñó, yo creo que el bagaje de conocimiento de Sheraton fue, no sé, 10 años de trabajar en cualquier restaurante de, no sé, de cualquier lugar del mundo.
Sí, sí, una experiencia seguramente de muchísimo valor, de altísimo valor.
Sí, porque era Mariela, solucionar todo el tiempo, era solucionar sobre la marcha muchas cosas, porque bueno, podías prever, pero de repente era un auge, entonces no empezamos a utilizar reservas, porque claro, queríamos atraer a la gente, al mendocino, que estaba acostumbrado a otras cosas, a otros restaurantes, a otros 5 estrellas grandes que había en el centro, entonces claro, de repente nos encontrábamos con el restaurante de abajo, el de planta baja, lleno. Y el restaurante de abajo tenía 70 cubiertos. Y el de arriba, el del piso 17, que era el VIP, también lo teníamos lleno. Entonces era solucionar, viste, sobre la marcha. Pero yo creo que eso, o sea, después de eso no le tuve miedo a nada.
Vamos por más.
Y sí, si me tenía que poner a pelar papas, me tenía que poner a pelar papas, porque había que solucionar y había que seguir, eso no puede parar. Entonces eran 4 restaurantes que estaban full time todo el tiempo y bueno, y así. Entonces fue divertido, agotador, pero muy divertido.
Bueno, pero ese es un mensaje además también muy muy interesante, María. O sea, el tema de que no importa el tamaño de los desafíos cuando uno realmente confía, cree y tiene la certeza, ¿no? Como siempre dicen, viste, bueno, no hay sueño que sea incumplible, así que es buenísimo también como mensaje. Te propongo algo, hacemos un pequeñísimo corte para poder rellenar las copas de vino, las nuestras y las personas que nos estén escuchando, y vamos a ya entrar en un tema que me interesa muchísimo hablar con vos. Dame 20 segundos para un pequeño corte.
Y ok.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Permitime y ayúdame también a aclarar algo. En estos años que decías, bueno, que estuviste en Apapacho, que estabas en Sheraton ahí en Mendoza, sí. Gustavo estaba desarrollando ya actividades fuertes en Shandong. Sí. Recordamos que en esa época él estaba como jefe de espumantes, ¿no?
Exacto.
Y yo noto en tu, repasando tus antecedentes, que tuviste también algunos años de formaciones en champán, como lo mencioné en la introducción. ¿Tuviste 3 o 4 años de formaciones en esa región de Francia, en diferentes bodegas? Mariela, ¿puede ser así?
Cuando Gusti estaba en plena cosecha acá en Mendoza mismo, yo obviamente, o sea, no, sí. Hay, no hay mejor capacitación que verlo en vivo y en directo. Así que yo iba.
Tal cual, sí. Y participar.
Uh-huh. Claro, es apasionante. Aparte, uh-huh. A ver, Shandong fueron muchos años en nuestra vida. Muchos,
sí.
En la primera etapa, luego Gusti se desvincula, nos vamos al sur, nos vamos a Salente, uh-huh. Bueno, y luego lo vuelven a llamar y volvemos.
Un regreso.
Fue, la verdad, un paso largo de un tiempo interesante. Entonces, en cosecha, sí. Yo me iba con él y veía, uh-huh. No sé, desde cómo se hacía un SIU en el ingreso de la uva y el control de calidad hasta, no uh-huh. sé, la molienda, los prensados. Cómo llegaban las cajas, entonces eso era directa o indirectamente una capacitación. Yo todo el uh-huh. tiempo, durante semanas, iba con él y demás, me iba al viñedo. Y bueno, cuando a él le propone al grupo, más que nada a Francia, si él podía ir a hacer algunas de las cosechas a Moët Chandon, en Épernay, bueno, obviamente él iba y yo de atrás, así que
fui
con él. Ajá. Y bueno, y allá me capacitaba. Nosotros íbamos al viñedo, Gusti, en una de las temporadas que hicimos, porque pasábamos 3 meses allá. Bueno, la temporada de cosechas. Allá las cosechas son uh-huh. bastante cortas, ¿viste?
Más cortas, uh-huh. Sí.
Cortas, sí. Intensas, pero cortas. Pero bueno, íbamos un tiempo antes porque hacían las elecciones de las uvas para los Excellence, que iban para el Dom Perignon o para las que iban para Moët y así. Entonces yo iba mucho al viñedo con él. Y bueno, y después tuve la oportunidad de entrar a Mercier, ver su proceso de elaboración. Luego
qué bueno, qué bueno.
Y en Reims estuve también en todo el proceso de elaboración de Veuve Clicquot, de Ruinar, una maravilla. Y después, bueno, mi sueño, mi fumante, mi champagne preferido, Krug, que realmente es un lugar que te vuela la cabeza porque no puedes entender
el
proceso de elaboración que tienen con tantas barricas, un champagne, uh-huh. bueno, y la calidad y la especialidad que tiene eso. Así que, bueno, esas fueron tres años.
Tres años en Francia. O sea, claro. Digamos, tres vendimias, ¿no? Que han ido a Francia.
Exacto. Así que nos íbamos. Ajá.
Claro, sí, indudablemente una experiencia enorme. ¿Vos crees, Mariela, que a partir de profundizar justamente y de estar en esas casas vitivinícolas tan importantes, ¿no? Para el mundo del champán y para el mundo en general, sí. ¿Fue lo que acentuó tu pasión por los espumantes?
Y sí, definitivamente. Porque mira, más allá de que nosotros, por el trabajo de Gustavo y por el grupo para el que trabajaba, nos movíamos sí. en la primera liga, digamos, ¿no? Porque bueno, conocíamos bodegas monstruosas.
Claro.
Los fines de semana que teníamos libres, nos íbamos a pasear a los pueblitos de cerca. Ajá. Y veíamos las familias. Claro. Echando, que llegaban con su combi, bajaban los cajones de uva, la prensaban ahí. Entonces, nosotros, sinceramente, vinimos potenciados con el proyecto desde esa época, porque ajá. no era imposible, mucho menos en Mendoza, donde por ahí no tenemos las no sé cuántas hectáreas que si no son champagne. No, nosotros podemos hacer espumantes, como decías recién, hasta en Misiones. Las condiciones del varietal dada, bueno. Y de ahí vinimos con la idea, sinceramente. Uh-huh. Y bueno, cuando yo me desvinculo de Sheraton, que empiezo a ver qué es lo que teníamos ganas de hacer y que yo ya venía uh-huh. con, con una marca en la cabeza y que, bueno, la había registrado.
No la menciones todavía, por favor.
No. Y entonces, como Gustavo estaba trabajando para Yandón y él no podía tener otro trabajo, se lo propuse a mi suegro. Le digo, a Juan, a mi suegro, le digo, hagamos algo, él es enólogo. Le digo,
sí.
Tenemos que hacer nuestras botellitas, le digo, aunque sea para el consumo personal, para el consumo de la familia, porque somos tanto. Y bueno, así surgió que pudimos encontrar un viñedo divino, un Pinot Noir tremendo en San Carlos. Y nos fuimos, mi suegra, mi suegro, Gustavo y yo, y nos cosechamos creo que 20 cajas. Y después un amigo nuestro, que también tiene un viñedito hermoso, nos regaló creo que 10 cajas de Chardonnay. Y bueno, hicimos el primer... Nos compramos una prensa manual, ¿vos te acordás?
Con mirá.
Manual es una fuerza entre todos, así, bueno, imagínate que teníamos una calidad de uva tremenda, porque la prensa manual, viste que el rinde
es
bajo, muy muy bajo, así que,
sí.
Bueno, así que ya nos compramos unos tanquecitos de cerveza, unos tanquecitos cerveceros, y ahí...
Claro, de acero inoxidable.
Exacto, y ahí empezamos a fermentar, y bueno, ya salieron creo que, no sé, 400 botellitas. Y bueno, nos juntamos con unos amigos, ya después hicimos un evento en la casa de mi suegro, un asadito, no sé qué, y bueno, y ya lo probaron y ya nada, tenés que comercializar, ¿cómo puede ser? No, yo quiero. Y bueno, ya el otro año, a la próxima cosecha, dijimos, bueno, hagámoslo un poquitito más industrial, así que bueno, ahí ya nos fuimos a una fábrica, conseguimos nuestra uva, alquilamos nuestro tanque. Y bueno, ya hicimos nuestras primeras 3.000 botellas y así fue creciendo, Edgardo. Y bueno, así estamos
creciendo,
en el medio. Bueno, obviamente los trotamundos nos fuimos a vivir a otro lado, así que discontinuamos el proyecto.
Justamente a ese punto iba, esa era la siguiente pregunta, porque bueno, decías recién, dejaste de trabajar en Sheraton, arrancaste con este desafío interesantísimo, que además no dudo que esas primeras 500 botellas han de haber estado deliciosas. Pero sin duda. Aparte, en la forma en la cual describiste este proceso, esa prensa manual, realmente creo que has dibujado no solamente en mi mente, sino en la de las personas que escuchan este encuentro, lo que es esto de vendimiar y de elaborar un vino en familia. Y que, bueno, ojalá que sirva también para que otras familias actualmente puedan atreverse a este tipo de desafíos, ¿no? Porque siempre se puede. Pero vuelvo a lo que decía recién. Luego de terminar esa relación laboral con Sheraton, de elaborar este vino de ustedes, partieron a un desafío realmente increíble. Convocado Gustavo para hacerse cargo desde cero prácticamente, ¿no? De una bodega de Yandón en India, ustedes se fueron a un país totalmente diferente.
Sí.
¿Cuáles fueron tus vivencias, tus experiencias en torno al vino, en torno a la gastronomía, a la cultura? Contame, es un tema que... seguramente es más que interesante.
Es un apartado interesante en nuestra vida, muy interesante. Sí. Cuando a Gustavo le ofrecieron China o India. Para nosotros era
China o India. Bueno, no había mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? No eran las culturas como las nuestras.
Claro, cuéntate ti. Mira, yo creo, Edgardo, en mi caso, sí, porque Gusti ya iba con su trabajo.
Claro.
Que para él, por supuesto, el desarrollo iba a ser diferente, porque bueno, más allá de llevar todo su conocimiento a una nueva bodega, armar un team, ya su trabajo, digamos, él la dinámica la tiene, ¿no? Entonces era insertarse en un país nuevo, con una cultura diferente, pero bueno, él ya llevaba su día a día, trabajaba 7 a 7, bueno. Yo creo que lo positivo de haber tomado la decisión fue no investigar sobre India. No investigar, yo no investigué de India. Yo sabía lo que era India más o menos, pero bueno, no mucho más. Porque yo creo que si hubiese investigado, no sé si voy. Realmente, agradezco un montón todo lo que nos enseñó India. El balance lo hicimos casi al final del periodo, fueron 3 años y medio.
Tres años y medio, sí.
el durante y el vivir en India, porque yo me he encontrado en aeropuertos con mucha gente que va a India a los cursos de yoga, a los retiros espirituales, un desafío para conocer India, pero van a un hotel 5 estrellas con una comida continental europea en una ciudad como capital, como Delhi, como Mumbai, como no sé, o como algunas ciudades turísticas como Goa, Kerala, Jaipur, pero no es India, no es India. Claro. India se viene de adentro viviéndola, el día a día, el momento a momento. Te prueba permanentemente la tolerancia, porque es ruido todo el tiempo, es gente todo el tiempo. Los climas son extremos todo el tiempo. Pasás de llover 3 meses seguidos a tener temperaturas de 47, 48, 49 grados, alerta amarilla. Entonces, no solo eso, yo creo que te prueba en todos los sentidos. La falta de mucha comida. Llegan momentos donde decís, pero no puede ser que no consiga un buen queso, un buen jamón, una buena carne. La vaca es sagrada. Entonces era.
Exacto. Sí.
Llegás a un momento donde la cultura es tan chocante, tan diferente, que hace que te replantees otras cosas. Pero bueno, esos fueron los primeros 6 o 7 meses que me costó mucho acostumbrarme, me costó mucho no enojarme con la cultura con respecto a la mujer. La mujer está muy degradada, muy denigrada, muy por debajo de toda la línea, mucho más cuando, porque viste que el sistema de castas existe, está, mirad, capaz que reencarne dentro de 300 años y va a seguir estando India igual, porque es su religión, es su sistema. Entonces, al no haber leído, no entendía muchas cosas. No entendía por qué había algunas castas que no ingresaban a nuestro edificio. No entendía por qué habían personas que no me miraban a los ojos. Y era porque justamente yo pertenecía o pertenecíamos a una casta superior y ellos no te miran a los ojos. Entonces yo iba a comprar un mercado cerca de la casa y trataba de mirarlo al señor, porque vos viste que acá esas cosas no existen. Sí. Para nosotros.
Claro, sí. Exacto.
Entonces, es como un código. O ayudar a unas nenas que vivían enfrente de casa. Y una vez, hasta nuestro chofer nos decía, pero señora, no es obligación ayudarle. Pero vivían en una habitación de 2x2, sin baño, sin agua, sin nada. Entonces, bueno, yo les llevaba ropa, comida. Claro,
tremendo.
Y bueno. Fueron los primeros meses para mí muy estresante, porque yo soy una mujer muy libre de toda mi vida. Yo me he manejado en mi país o en donde sea que no sea de esos lugares, con mucha libertad. Yo soy dueña de mis horarios, de mi vida. Y allá, los primeros días que salíamos, habían restaurantes donde las mujeres comían en un lado y los hombres en otro. Entonces, ¿viste esas cosas?
Impresionante.
Cabeza, pero ¿por qué? O por ejemplo, fuimos a comer una noche, los primeros días que llegamos allá, nos invitó el gerente de la bodega, que era un indio, Rajesh. Y bueno, nos sentamos. Estaba la esposa, las dos nenas en la cocina, y nos sentamos en el comedor. Venía la esposa, Priti, que yo la conocí, una chica estudiada, ¿no? Una casta buena, una casta alta. Y bueno, y llegó el momento de comer, pasamos a la mesa y nos sentamos nosotros tres nada más. Y Priti y las nenas comieron en la cocina. Imagínate, yo empecé a los cabeceos con el Gustavo diciéndole, Gus. Y Gus me miró como, no digas nada, somos nosotros los que venimos de afuera, ¿viste? Cosas insólitas que nosotros no las captamos, nosotros no las vivimos.
Sí.
Llegar en un edificio, por ejemplo, no sé, iba a una clínica o algo, y llegaba al ascensor y habían dos o tres señores al lado y se subían ellos y yo me quedaba ahí parada. O sea, o iba a un supermercado y yo estaba parada, tomando una distancia, por supuesto, con el de adelante, y pasaban los hombres. Entonces, un día lo miro a un hombre y le digo, hello, como que no me estaba viendo. Entonces, esas cosas, ¿no?
Yo no, o sea, yo soy igual a igual a un hombre, pero bueno, mínimamente, viste, cierto respeto, cierto. Entonces, a veces me enojaba mucho y ya después empecé a convivir. Después de un tiempo ya me acostumbré a que esa es su cultura y eso es ideal.
Y en ese acostumbramiento, Mariela, ya. ¿Qué empezaste a tomar de bueno de la gastronomía, del vino, que te sirviera para tu crecimiento personal, profesional y, bueno, para un retorno pensado a Argentina en algún momento?
Sí. En este acostumbramiento yo presenté mi currículum en varios lugares. El tema es que para la capacitación que yo tenía no toman mujeres, toman hombres.
Ajá, bien.
Entonces no me servía, o sea, yo no prácticamente directamente no me decían que no. Y un día Amrut, que era muy amigo nuestro, nos dijo: no te van a tomar nunca, Mariela, porque van a tomar hombres en esos puestos de trabajo, por más capacitada que demás. Así que y con respecto al vino, India tenía religiosamente las mujeres no toman socialmente, ¿sí? Yo iba
socialmente, bien.
Socialmente. Nosotros íbamos a un restaurante con Anjali y con una amiga alemana, porque no sé si Gustavo, cuando él te comentó que nosotros no vivíamos en una ciudad capital, nosotros vivíamos en pueblo cerca de Mumbai, a 150 kilómetros, pero bueno, es uno de los pueblos que tiene la mayor cantidad de templos hinduistas. Entonces, un pueblo de la religión, imagínate, está sumamente arraigada.
Claro.
Vos en ciudades capitales ves como una que la gente es más cosmopolita, hay más extranjeros. Entonces, tenés como otros bares, restaurantes típicos y demás. Porque reciben mucho turismo, pero en el pueblo donde nosotros vivíamos, no. Entonces yo salía por ahí a comer con mis amigas, dos indias, Amita y Anjali, y con Yuta, la alemana, y Yuta y yo tomábamos, y Anjali y Amita no, pero cuando nos juntábamos en nuestras casas, sí bebían socialmente, sí bebían ahí en el grupo.
Entonces, mira vos.
Eso también fue una gran experiencia, porque por ejemplo, no le venden alcohol a las mujeres. Yo nunca pude ir a comprar alcohol en el pueblo donde vivíamos nosotros. No le venden a las mujeres, le venden solo a los hombres. Sí, cuando iba a Mumbai, que íbamos a un supermercado especial para extranjeros, y ahí conseguíamos algo de carne y ahí conseguíamos algunas otras cosas de la comida nuestra. Bueno, ahí sí tenías una cava y vos podías ir a comprar vino, pues bueno, obviamente que en India, ahí en Mumbai viven muchísimas personas, y en ese lugar que se llama Powai, muchas personas expatriadas de otros países, de otros lugares del mundo. Bueno, el supermercado estaba genial.
Internacional, claro, un supermercado más tipo internacional, justamente. Exacto. Ajá.
Y pero dentro de Nasik, no mucho, sinceramente. Pero bueno, para mí fue una experiencia también, porque incursionaba, degustaba otros vinos de otras bodegas, porque bueno, Gustavo era 100% champán o espumante, lo que hacían en su
Exacto.
Nos conocimos, nos hicimos muy amigos del enólogo de Sula, que es una de las bodegas más grandes de India. Así que, y después Fratelli, que era otro vino, otra bodega, así que nos hicimos muy amigos del enólogo, un enólogo indio jovencito que se había formado también en Nueva Zelanda y en Australia, así que con otra apertura, viste, y otro diálogo. En ese sentido, bueno, con respecto a lo laboral, no fue muy, muy nutritivo en la
parte
de bodega,
Entiendo.
No trabajé, pero bueno, sí. Yo veía que había tanto trabajo por hacer, porque el servicio era tan nuevo y los restaurantes eran emergentes, o sea, restaurantes bien puestos y cero capacitación. Entonces yo iba a comer por ahí, empezaban a tironear un corcho, una cápsula, y yo decía al Gustavo: por Dios, qué bien les vendría una capacitación en servicio.
Para que aprendan. Desde tu mirada.
Sí, pero bueno, no pude desarrollar nada de eso.
Claro.
Así que bueno, me dediqué mucho a conocer la gastronomía de ellos. Es, la verdad, muy diferente a nosotros.
Totalmente diferente, claro, sin duda.
Así que bueno, aprendí mucho de especias, muchísimo. Me aprendí mucho de harinas, aprendí mucho de cereales. Ellos, comida, al ser casi todos vegetarianos, porque no comen carne, la mayoría.
Claro.
Entonces desarrollan muchísimo. Por ejemplo, de arroz conocí muchísimo, porque para mí el arroz eran dos, ¿no? Tres.
Claro, exactamente.
Bueno, allá la verdad es que en eso. Y mi experiencia en India, bueno, cuando yo llegué, la empresa no lo dejaba manejar a Gustavo, así que nos pusieron un chofer.
Ajá.
El primer choque, porque bueno, imagínate que acá yo me manejo en mi ciudad y hago mis compras y voy, vengo,
claro.
Y allá sí. Me pasaba a buscar el chofer para ir a comprar, no sé, 2 kilos de papa y se bajaba él. Así que yo estaba pintada, imagínate a Loli, así que le dije a Agustín, si yo, vos querés que yo me quede en India, yo tengo que tener mi movilidad. Así que bueno, lo primero que hicimos a la semana de estar en India, fui y me compré una motito.
Sí, recuerdo haber visto alguna foto en su momento con una moto.
No, eso fue la libertad absoluta. me dedicaba a conocer lugares. Me iba al viejo Nasik, que era una pequeña ciudad, digamos, dentro del pueblo, de toda gente de ahí. Entonces, la mayoría no hablaban inglés. Entonces, bueno, no, yo hablaba inglés, pero bueno, ellos no, porque era gente mayor, pero me metía a todas las ferias, a todos los lugarcitos, conocí de flores, conocí de las especias, conocí cómo hacían las especias. Bueno, fue, digamos...
Que es muy interesante, sin duda, en ese mercado, en ese país, ¿no? Sin duda.
Así, y me retaba a mí, Devidas, nuestro... Nuestro chofer me decía, pero que no me metiera porque era peligroso, porque manejo, porque mucha gente, la gente no respeta, ¿viste? No hay como códigos como en cualquier lugar.
No, tal cual.
Uno va por la derecha, el otro va por la izquierda, vos pones el guiñe, sacas el guiñe, doblás, sacas la mano. No, allá no existe eso. Entonces, Devidas siempre estaba como de los pelos porque me decía, no, señora, no tiene que salir. Y yo era una tela. Conocí de piedras, me metía a las mercerías. No, para mí eso era... Yo le dedicaba la mañana a conocer India de esa manera.
Ajá. Sí, así qué interesante, Mariela, qué interesante. Realmente daría para hacer un episodio completo de India, de la cultura, de la gastronomía, como bien has dicho, el tema especies y montones de cosas, ¿no? Deben ser tan interesante, pero bueno. Si disfrutaste tanto como yo de la primera parte de nuestro encuentro con Mariela Gallardo, la segunda te va a encantar. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!